Juan Ignacio Zoido, muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenido a Hoy en Madrid. Bueno, vamos a recordar a nuestros oyentes que el señor Zoido, aparte de ser conocidísimo por haber sido alcalde de Sevilla durante mucho tiempo, es diputado del Partido Popular en estos momentos y presidente de la Comisión Constitucional en el Congreso, cargo para el que ha sido elegido hace muy poquito tiempo y además, hombre, con un número, iba a decir, casi con pleno total, señor Zoido. Creo que ha habido por ahí un par de votos nulos y un par de votos en blanco, pero vamos, con el beneplácito de todos sus compañeros, ¿no?
Pues sí, eso sería deseable ahora aplicable a la constitución del nuevo gobierno. Sería una demostración de responsabilidad.
Bueno, y no parece que vayan por ahí los tiros, pero bueno.
Pues no, desgraciadamente no, pero no obstante tendremos que seguir haciendo un poco de hincapié en el tema para que podamos alcanzar al menos algo que sea razonable y posible para que España se establezca y se estabilice en lo político, en lo económico y en lo social.
Bueno, a lo mejor tienen oportunidad de arreglar alguna cosita el próximo miércoles. Digo esto porque Pedro Sánchez acaba de denunciar que ha propuesto al presidente del Gobierno en funciones, a Mariano Rajoy, una reunión este miércoles en el Congreso. Eso sí, señor Zoido, ha dicho el señor Sánchez que no le va a facilitar a Rajoy el documento de propuestas que va a entregar al resto de partidos porque su filosofía, la de Sánchez, es entregarlo solo a quienes sí van a poder darle su apoyo. Por lo tanto, va a recibir al señor Rajoy, no sé, tomarán un cafetito, supongo, en la cafetería del Congreso y cada uno para su casa, ¿no?
La verdad que si no fuera porque es un tema tan importante y trascendente para toda la sociedad española, era para poder comentar algo así como el día de la marmota, ¿no? De verdad, yo no salgo de mi asombro. Es una inmadurez de este señor que ya raya un poco algo impresentable. Lo digo con todo respeto, pero es que no puede ser. O sea, de modo que él ha dicho hasta 17 veces no y no sabía ya cómo decir, mire usted, que no voy a hablar con usted. Y ahora que él es el que se está postulando como presidente del gobierno, un partido que perdió las elecciones, bueno, pues ahora sí es cuando pide que verse con el presidente del gobierno en funciones, con el señor Rajoy. Pero sobre todo, mire, yo es que la verdad es que cada vez que pienso que pueda ser candidato, pero que al mismo tiempo esté intentando formar un gobierno, no se sabe ni cómo ni con quién, porque además, como acaba usted de decir, no quiere ni enseñar el documento al señor Rajoy. Mire, yo lo que un señor que se presenta en la circunscripción de Madrid, y es el cuarto, el primero fue el señor Rajoy, el segundo el señor Iglesias, el tercero el señor Rivera y el cuarto el señor Sánchez, y está empecinado en ser el nuevo presidente del gobierno. Creo que es el mundo al revés y lo que hay que imponer, yo pido al Partido Socialista, que conozco a muchísimos socialistas de bien, que lo que están deseando es terminar con esta situación porque no quieren caer en manos ni del radicalismo de parte de Podemos ni tampoco de estas aventuras secesionistas de Cataluña y del País Vasco, que impere en estos momentos todo lo que es la razón y que el partido mayoritario pueda formar gobierno. Y eso sería lo más lógico y lo más razonable que viene proponiendo el presidente Rajoy desde el primer momento. Pero que no se quede tranquilo el señor Sánchez, que con o sin papel estoy seguro que alguien del Partido Popular irá a entrevistarse con él, porque nosotros siempre vamos a hablar y siempre estaremos razonando para buscando lo mejor para la sociedad española.
Sin embargo, señor Zoido, a medida que pasan los días parece cada vez más improbable que el Partido Popular pueda formar gobierno y, en todo caso, todo parece indicar que iríamos a unas nuevas elecciones generales. Hoy el diario El Mundo dice que el IBEX 35 está presionando al Partido Popular para que el Partido Popular se abstenga y permite la formación de un gobierno PSOE-Ciudadanos, que es, en fin, lo que mejor les vendría a los empresarios que ven horrorizados un posible gobierno encabezado por Pablo Iglesias, que es una posibilidad que no se puede descartar si vamos a unas nuevas elecciones.
Bien, pero si vamos a unas elecciones y eso es una realidad, es porque lo quieren los ciudadanos. Lo que no se puede hacer es ninguna presión por parte de nadie y tampoco por parte de quienes representan a la compañía que cotizan en el IBEX 35. Yo creo que, insisto, lo más razonable es formar un equipo de gobierno que ha propuesto el señor Rajoy, que esté integrado por el Partido Socialista, por Ciudadanos y también por el Partido Popular. Sería una mayoría de 253 parlamentarios que nos permitirían seguir haciendo las reformas que son necesarias, se consensuarían, se modificaría aquello que fuera modificable y, desde luego, profundizaríamos en todo aquello que nos une y dejaríamos a un lado aquello que nos separa. Y con eso mandaríamos un mensaje importantísimo de cara al interior, en primer lugar, para que haya confianza en todos los españoles en su propia democracia, y también al exterior, para que los mercados y también la consolidación de la democracia fuera un hecho a nivel internacional que nos vendría muy bien desde el punto de vista económico y también social.
Sin embargo, señor Zoido, ya ha dicho el Partido Socialista por activa y por pasiva que con ustedes ni heredar. Vamos, que no va a haber esa gran coalición en la que ustedes siguen insistiendo. Por lo tanto, en fin, yo no sé si descartamos esa posibilidad. ¿Qué queda? Es decir, ¿será Pedro Sánchez capaz de formar un gran gobierno con, en fin, fuerzas muy diferentes, o habrá que ir a unas nuevas elecciones? Y si vamos a unas nuevas elecciones, ¿ustedes contemplan ya esa posibilidad desde este momento? ¿Cuál va a ser la estrategia del Partido Popular? ¿Si van a seguir con el mismo candidato o no? ¿Si van a seguir con el mismo programa o no? ¿Si van a decir ustedes algo sobre futuras alianzas o no?
Bueno, yo creo que debemos de ir, dadas las circunstancias insólitas que estamos viviendo, tendremos que ir paso a paso. Pero, lógicamente, también tendremos que tener unas lógicas previsiones. Es lo que siempre se ha llamado como el plan B. Y entonces nosotros creo que, en primer lugar, diga lo que diga el partido, el señor Pedro Sánchez. Una cosa es lo que dice Pedro Sánchez y otra cosa es lo que se está escuchando entre otros sectores también del Partido Socialista. Por tanto, habrá que esperar que el Partido Socialista hable también de qué es lo que quiere. Yo comprendo que el señor Iglesias solo tiene una salida, y la salida es formar gobierno a cualquier precio. Porque un señor que nunca ha ganado nada no tiene más salida que formar a cualquier precio el gobierno, porque si no, su propio partido lo va a sustituir de manera inmediata. Por tanto, yo creo que tenemos que quedar bien claro que esa es la postura del señor Sánchez, que lo que tendrá que decir es si él quiere aceptar la propuesta del señor Rajoy, que parece ser que sigue insistiendo en que no, o si no, la otra propuesta, que es ir con Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias dice que de Ciudadanos y él ni hablar. Y si tiene que optar con Pablo Iglesias, pues no tendrá más remedio que echarse en las manos de Esquerra Republicana y de todos aquellos que quieren dividir España. Y eso es lo que tendrá que decidir el señor Sánchez. Si eso fuera así, sin duda alguna, yo creo que iremos abocados a unas nuevas elecciones. No son deseables, porque creo que la madurez política que tiene este país y sobre todo la sociedad es mucho mayor que la situación que ahora mismo se está dando. Insisto, porque hay un hombre que desde el punto de vista egoísta solo tiene la salida de formar gobierno. Y ese es el señor Pedro Sánchez, que no está albergando ninguna otra posibilidad. Y hay otras posibilidades que se pueden albergar, sobre todo para tener una estabilidad. Y hay que mirarse mucho en esa España del 78 que consiguieron, pues con una renuncia a algunos de los principios, algunos de ellos muy importantes, sin embargo se consiguieron unos altos grados de consenso que posibilitó la Constitución del 78, que fue por primera vez en España una Constitución de todos y para todos, y que al mismo tiempo nos ha permitido durante 7 años tener los años de mayor prosperidad económica, política y social. Hemos consolidado un Estado de las autonomías que habrá que ajustar y que habrá que adaptar, sí, pero que nos ha ido muy bien, y por eso yo creo que el camino de ese consenso buscado a través del diálogo es el que tendríamos que hacer, y lamento sinceramente que en estos momentos tan cruciales haya al frente del Partido Socialista una persona que esté demostrando la tozudez que está demostrando y sobre todo el egoísmo de querer ser a toda costa presidente del gobierno.
Bueno, a partir de este momento voy a invitar también a que participen en esta conversación Charo Zarzalejos, José Manuel Pazo y Antonio Martín Bomón, que pedía ya paso para preguntar.
Sí, porque... hola, buenos días.
Buenos días, don Antonio.
He oído una cosa que me ha llamado la atención y es el que ha afirmado que como a la reunión con Pedro Sánchez iría alguien del Partido Popular, porque el Partido Popular siempre ha dialogado, pero no ha dicho iría Mariano Rajoy, sino alguien del Partido Popular. ¿Se está valorando el que no sea Mariano Rajoy el que vaya a entrevistarse con Pedro Sánchez, visto además los desplantes que le está haciendo Pedro Sánchez también a quien es el presidente del PP y el presidente en funciones del gobierno?
Mire, yo en el nivel que ocupo dentro del Partido Popular le puedo asegurar que yo desconozco ahora mismo cuál es la decisión que se ha tomado y, por tanto, yo no me atrevería a decir ni una cosa ni la otra. Perdone, pero no estoy yo en ese primer nivel de fijaciones de estrategia. Lo que sí le puedo garantizar que Mariano Rajoy ha demostrado a lo largo de toda su dilatada vida política que es una persona que ha dialogado con todo el mundo y que con todo el mundo ha contrastado las opiniones y que al final ha tomado la decisión que considerara más oportuna. Por tanto, yo creo que está dando unas muestras muchísimo más amplias de talante, de diálogo, pero sobre todo de alcanzar un consenso que Pedro Sánchez, que ya ha repetido por 17 veces que no quería hablar con Mariano Rajoy.
Charo. Sí, buenos días. ¿No cree que, estando en la posición que está, que no es irrelevante, dice que no está en la primera fila, pero en fin, está en una posición importante dentro del Partido Popular y usted es una persona relevante dentro del Partido Popular, ocupe el puesto que ocupe, no tiene la sensación, al menos yo creo que muchos ciudadanos la tenemos, que estar repitiendo constantemente, como hace el presidente Rajoy, como hace usted mismo y otros muchos responsables del partido, lo que debería ser y no ha sido, no es regodearse en la pura melancolía. Porque yo, de verdad le digo, no puedo creer, vamos, y me consta que el presidente del gobierno no se lo cree, que al final pueda haber un gobierno presidido por el Partido Popular con el apoyo o la abstención del Partido Socialista. Eso no está en la cabeza de nadie, incluso ni en la cabeza del presidente del gobierno. Y veo que el Partido Popular e incluso el propio Rajoy siguen alimentando una esperanza que, de verdad, usted con la mano en el corazón cree que se puede cumplir.
Bueno, yo creo que si lo que estamos ahora es en este periodo de reflexión y se está comprobando que las otras alternativas que se están barajando y que también cuesta mucho trabajo de pensar que puedan salir, no sé si coincidirá conmigo o no, porque al final los números no salen, el uno veta al otro, el otro sí, también veta a otras opciones, el uno dice un día que elimina una de sus líneas rojas, el otro la quiere poner verde, el otro amarilla. En toda esta situación de un poco de desorden, bueno, pues yo lo que quiero es seguir defendiendo aquello en lo que yo creo, porque sinceramente se lo digo, yo soy fruto de aquella generación, yo soy alumno de la Facultad de Derecho de Sevilla, lo repito ahora más que nunca, del 74 al 79. Por tanto, viví todo aquel proceso de la conformación de la Constitución, lo viví en primera persona y admiro aquella transición. Admiro profundamente a todos aquellos que lo hicieron posible y por eso estoy reclamando que aquello mismo que yo admiré cuando tenía 18, 19 y 20 años, ¿cómo es posible que después de haber visto que nos ha ido tan bien, pues que no seamos capaces otra vez de volver a reproducir, sobre todo en su gran mayoría? Y porque, claro, porque creo que nos ha ido fenomenal. Y por eso lo dice el presidente Rajoy, pero yo lo digo sinceramente convencido, no solo porque lo diga el presidente Rajoy, que, hombre, sin duda alguna, si uno comulga con los principios y además con los planteamientos del presidente Rajoy, era lógico que lo defendiera, pero es que le acabo de dar mi propio razonamiento personal. Sí. Entonces, yo es que creo sinceramente que como todo lo que también se está planteando por parte del señor Sánchez tampoco se ve que pueda salir antes de que volvamos a otras elecciones, creo que sería preferible seguir haciendo pues esa política de didáctica y sobre todo ese convencimiento para que aquellas mentes que no quieren estar abiertas y decir vamos por una vez, de una vez por todas, a unirnos en aquello que nos tiene prácticamente confluyendo y vamos a separar y vamos a dejar a un lado aquello que nos separa. Y creo que es el momento de poder hacerlo. Y le digo porque estoy convencido, insisto, a mí me marcó aquel proceso constituyente del 78 y a mí, sin duda alguna, me dejaron un recuerdo impresionante todos aquellos políticos que fueron capaces de dejar algunos principios a su lado. Y estamos hablando de Santiago Carrillo, sí, sí, estamos hablando de la juventud de Felipe González, de cómo Tarradellas había vuelto, en fin, de Felipe, de Adolfo Suárez, de don Manuel Fraga. Son una variedad de políticos que al final demostraron que se podía hacer y se hizo.
No, pero yo creo que ahora no hay esa sensación de transición. Salud. Otra cosa es que algunos hablen de transición, pero no creo yo que la gente en la calle reclame una transición. Entonces nos jugábamos el todo por el todo.
Es que ahora nos jugamos también mucho, ¿eh? Sí, nos estamos jugando mucho más de lo que la gente se cree. Y por eso es mi insistencia en que hagamos pedagogía y que todo el mundo estemos recapacitando y al mismo tiempo llamando a este diálogo serio y sincero, y habrá cosas, y a lo mejor lo que la legislatura no puede ser muy larga, de acuerdo, hasta ahí sí, no podrá ser muy larga, pero que salgamos de esta situación ahora mismo y de este impasse que tenemos, pues con la madurez que el pueblo, creo yo, que se merece, porque lo tiene el pueblo y lo debemos tener también los políticos. ¿O acaso nos vamos a mirar en Grecia o acaso nos vamos a mirar en la misma Portugal que la tenemos al lado? Pues creo que no, que nosotros tenemos que ser lo suficientemente pues astutos como para saber escoger otra vía y no la que han escogido ellos.
José Manuel Pazos.
Sí, buenos días, señor Zoido.
Buenos días.
Es verdad que todos admiramos aquel tiempo de la transición, pero la sociedad tenía elementos de participación diferentes a los que tiene hoy día. Por lo tanto, quizá, alabando ese periodo, lo que hay que trabajar es en tiempo presente, desafortunadamente. A mí me gustaría, cuando yo le escucho, me cuesta entender cada vez más, sobre todo a los líderes del Partido Popular, por qué, siendo el discurso que ustedes hacen muy crítico con el Partido Socialista, por qué entonces el Partido Popular no decidió intentar formar gobierno. El partido más votado, 7 millones, como ustedes insisten. Esa crítica que se hace por no dialogar y por la exclusión. No entiendo, cada vez me resulta más difícil de entender por qué entonces el Partido Popular no dio el paso adelante, no intentó formar gobierno, y yo creo que a partir de ahí, legitimado por ese intento, podrá tener críticas hacia quien está intentando hacer lo que ustedes no han querido hacer.
Pues mire, don José Manuel, yo brevemente... Es que es muy difícil cuando el partido que pierde las elecciones, el Partido Socialista, con Pedro Sánchez, el primer día está un cuarto de hora en la reunión, que es el primero que se llama, y dice que no va a hablar y que cómo quiere el señor Rajoy que le diga que no va a hablar, pues es difícil que uno pueda coger y presentarse y decir que tiene aproximadamente los votos, por lo menos las posibilidades, de convencerlo. Ha empezado a negar por una y mil veces, hasta 17, el que quisiera hablar, por tanto la responsabilidad. Y yo creo que había que ser serio. Si no se está preparado para poder ir a una investidura en la que sea razonable, probable y previsible que se pueda alcanzar la mayoría suficiente, pues deja pasar un tiempo para que se puedan alcanzar eso. Y es el Partido Socialista el que se ha negado a hablar. Y yo creo que ante la tozudez de una persona, yo creo que cada día hay más voces socialistas que están clamando por otro tipo de acuerdo. Y a lo mejor la circunstancia es que le tienen que hacer ver que tiene que ser generoso, generoso por el bien de los españoles y generoso también incluso por el bien de su propia formación política.
Fuera ya de lo que son las negociaciones para formar gobierno, no hay ninguna duda, señor Zoido, de que al Partido Popular le ha pasado una factura gravísima el tema de la corrupción, y estamos viendo lo que pasa ahora en Valencia. Entre ustedes, aparte de hablar de Pedro Sánchez, de no Pedro Sánchez, de las posibilidades o no que tienen unos y otros de formar gobierno, ¿se ha hablado seriamente de la necesidad que tiene el Partido Popular de regenerarse de arriba abajo, como seguramente tienen esa misma necesidad otros partidos, pero quizá el Partido Popular más, porque de cara a los votantes... Pues mire usted, son ustedes en estos momentos los que tienen una mayor carga de corrupción, a pesar de que no sea verdad.
Pues sí, porque hablar de corrupción en Andalucía, sabemos que hay un partido político que está muy marcado desde hace mucho tiempo.
Hombre, el número de investigados, que en este caso no son imputados ya, son investigados, hay más investigados del Partido Socialista que del Partido Popular, lo cual no quita ninguna gravedad
efectivamente.
Para que el Partido Popular tenga que dar una serie de explicaciones, primero a sus votantes y después una regeneración, pero de verdad, no estos lavados de cara así como rapiditos que se dan y que, sí. En fin, donde queda debajo de la alfombra un montón de porquería todavía que no nadie se atreve a limpiar.
Sí, hay que llegar hasta el final, ¿eh? Uh-huh. Yo eso lo comparto totalmente. Porque sin duda alguna la corrupción yo creo que es un mal ejemplo, y la corrupción ha sido uno de los motivos que ha hecho que los ciudadanos y en especial los jóvenes se aparten incluso de lo que es la vida política, incluso del apoyo a los partidos políticos más clásicos o tradicionales, llámese Partido Popular y el Partido Socialista. Pero yo creo que en estos casos también Mariano Rajoy ha sido muy firme. Ha sido la legislatura, que más se ha combatido la corrupción desde el punto de vista de una serie de leyes que se han dictado y que han tenido un respaldo mayoritario en el Congreso de los Diputados, que ha dado lugar que también después se legisle a raíz de la legislación estatal en las comunidades autónomas, que también en los propios ayuntamientos hemos tomado medidas para que aquello no pudiera ser así.
Sin embargo,
es verdad que vienen cosas de antiguo. antiguo.
Perdone, señor Zoide, pero es que mientras se hacía esto no se limpiaba la propia casa. Es decir, en Valencia seguían estando los mismos que estaban.
Por eso digo que tendremos que llegar hasta donde haya que llegar, y en ellos tienen que ser todos los partidos políticos, y tendremos que erradicar todo aquello que de corrupción quede en cualquier rincón de la administración española, porque creo que desde luego no se merece la sociedad pues el ejemplo que se está dando. Y yo estoy convencido que el Partido Popular va a seguir dando, porque mire, no cabe la menor duda que desde el Partido Popular el que la hace la paga inmediatamente, y tampoco pasa eso en otros partidos. Yo no quiero, porque no soy partidario del y tú más, pero sí es verdad que aquí en inmediatamente que hay una ahora investigación, un investigado, pues el investigado ya está separado del partido inmediatamente. Eso es lo que también al menos hay que pedir también al resto de los partidos políticos, y sobre todo seguir poniendo cortapisas para que estas cosas no puedan volver a suceder jamás en la historia.
Señor Zoido, una pregunta. ¿Usted cree que si efectivamente el Partido Socialista intenta formar gobierno y fracasa, algo ha cambiado como para que entonces sí el Partido Popular intente formar gobierno?
Pues sí, es que yo creo que irá de suyo, ¿no? Irá de suyo, porque si no ha podido el Partido Socialista formarlo, insisto, porque es que la situación no es lo que se le ha propuesto ya, o ir de la mano de Podemos y de los partidos que quieren romper España, y eso lo veo muy difícil. Sería para España una situación de verdad alarmante y que no llevaría unas consecuencias trágicas para la propia sociedad española, y por eso yo creo que abriría la posibilidad de que se pudiera, pero aún así veo que es muy difícil. Aquí el que tiene la llave es el Partido Socialista, que es el que tiene que definirse si quiere estar con la fuerza que defienden la Constitución, pero que defendiendo la Constitución y la posible adaptación, defiende también al mismo tiempo la estabilidad económica y todos los principios que nos han permitido salir de la crisis, y que sigamos estando en Europa, y que también tengamos una unidad frente al terrorismo. Fíjense lo que acaba de pasar, que es que hay quien está defendiendo en el día de hoy, pues sí, que eran unos tirititeros, pero ahí van los tirititeros. A mí como alcalde no se me ha ocurrido contratar a una compañía de tirititeros como los que han estado haciendo, y sabíamos, porque tenía un equipo que se tenía que encargar de ver cuál era la programación en especial que iba a ir para los niños, pues están teniendo voces que están saliendo en defensa de esos tirititeros, y esas voces pertenecen a los partidos políticos que hoy están queriendo formar gobierno con el señor Sánchez, y aquí lo que nos tenemos es que dejar de llamarnos ya engaños, y que queramos, señor Sánchez y Partido Socialista, usted está con las fuerzas que desde el punto de vista democrático defienden la Constitución y su posible adaptación, que defienden la unidad de España, que defiende la soberanía nacional y que todos los españoles decidamos qué es lo que va a ser nuestra integración plena en Europa, con todo lo que ello conlleva de estabilidad económica y también de la contención del déficit. Si también usted va a defender la lucha contra el terrorismo, si todo eso está, yo creo que su sitio pues está mucho más cerca del Partido Popular y de Ciudadanos, y juntos ver qué gobierno es el que hay que formar, porque a lo mejor no se trata incluso de apoyo, sino que formen el gobierno, si ahí se está todo abierto para de verdad hacer un gran acuerdo que nos permita seguir haciendo las reformas que son necesarias, incluso de la propia Constitución, que sería al menos con 253 diputados. Eso quedaría ya resuelto para las próximas décadas y no se tendría que volver a tocar otra vez. Yo creo que eso sería lo deseable. Y de una situación insólita, difícil, a veces hasta ingobernable, que nos puede parecer ahora, podíamos dar paso a una situación de una nueva transición, pero que saldríamos muy reforzados interiormente, pero también desde el punto de vista del exterior, y daríamos nuevamente un ejemplo a lo que es la consolidación democrática en España.
Ya, señor Zoido, el auténtico problema es que estos que defienden los titiriteros tienen votos, es decir, votos que los respaldan en las elecciones. Y yo la estrategia que veo de ustedes, que es la estrategia que viene después del fracaso de un Pedro Sánchez, al que prácticamente los varones del Partido Socialista lo dejen decapitado, y por consiguiente Mariano Rajoy pueda gobernar con un gobierno de 200 y pico diputados, como usted repite en varias ocasiones, con Ciudadanos y con el Partido Socialista, el único problema que veo es que dejan en manos de la oposición precisamente a esos de los titiriteros. Y claro, viendo cómo están los dos grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, ahí tiene usted sentado en el Senado, por ejemplo, a Rita Barberá, donde todo su equipo municipal está imputado, y ella no lo está porque lo tiene que imputar el Supremo, pero no que porque haya habido, y el Partido Socialista no ha movido un dedo. Pues claro, viendo todos estos casos, al final yo lo único que temo es que con la estrategia que ustedes llevan, miren, tenemos una clase política que es la que ha salido de la transición, pero que se ha agotado tanto, tanto, que al final le están poniendo el balón para que vengan los populistas y sean los que gobiernan España durante un montón de años.
Por eso tendremos que, antes lo decíamos, tenemos que llegar hasta el final y tendremos que ser muy rigurosos. Y aquí el tratamiento tiene que ser igual para todos. Y en el momento que haya un pronunciamiento, pues se tendrán que tomar las medidas y se tendrán que tomar inmediatamente. Lo que no puede ser es que hemos atravesado los peores años de crisis económica y financiera desde que España y la propia Unión Europea se están consolidando. España en la democracia y la Unión Europea después de haber tenido la ampliación ya. Bueno, pues a raíz de ahí, cada vez que hay unas elecciones, todos los partidos que han superado, todos los gobiernos que han superado esta crisis económica y financiera han perdido las elecciones. Eso supone que, lógicamente, ha tenido el desgaste y ha padecido el desgaste de la situación económica y financiera.
Oiga, Cameron en Inglaterra no, ¿eh?
Bueno, pero ahí sucedió lo que... Porque ellos, además, tienen una situación que respecto de Europa también es muy especial. Ellos ahora mismo se están cuestionando si siguen o si no siguen. Por tanto, no es equiparable al caso de España. Y sobre todo, además, también la ley electoral no es la misma en que hay allí en Inglaterra.
Tampoco que Angela Merkel en Alemania. Es que usted ha dicho todos los gobiernos. Mire, no, es que hay muchos que no, ¿eh?
Pero allí gobiernan los dos.
Bien, claro, antes también.
Que es claro. Claro, pero gobiernan los dos. Y aquí podríamos gobernar los dos también. Por tanto, yo lo único que digo es que, sin duda alguna, se ha tenido un desgaste importante. Pero ese desgaste importante es el que nos ha permitido salir adelante. Es el que nos ha permitido que no haya que haber tenido pues ninguna medida pues como eliminar, reducir las pensiones, ni volver a eliminar las pagas extraordinarias, que eso lo está haciendo Portugal y lo está haciendo ahora mismo Grecia. Bien, pues ante esa situación, pues se demuestra que el gobierno de Mariano Rajoy pues ha dado fruto con en cuanto a su gestión. Y por eso yo sigo insistiendo que sería el momento de poder estar juntos y de poder salir adelante. Y si en otro sitio se ha perdido, como ha pasado en Francia, como pasó en Italia, bueno, pues todo eso aquí en España no ha pasado. Y por tanto creo que se merecía, por un lado, el presidente del gobierno y por otro lado España, esa confluencia de tres grandes fuerzas políticas, que uno ha tenido 123, otro 90 y el otro 40, y de esa manera ser capaces de alcanzar los 253 que nos permitiera hacer la reforma y seguir creciendo. Esa es mi opinión, porque además creo que sería muy bueno de cara, insisto, no solo en el mensaje que daríamos al interior, sino también. Y eso tendría que llevar, sin duda alguna, esas medidas aparejadas de transparencia, que se han dado muchas en esta legislatura. Insisto, porque lo hemos hecho también en los ayuntamientos y también se han hecho en las comunidades autónomas. Todavía no ha llegado el tiempo que calen ni esas medidas de transparencia ni esas medidas anticorrupción, pero tendremos que seguir produciendo y tendremos que ser ejemplificadores a la hora de tomar las decisiones que haya que tomar cada vez que aparezca un caso de corrupción. Y a eso es a lo que yo también me refería, para seguir creciendo y sobre todo seguir ganando en confianza y que los ciudadanos, sobre todo los jóvenes, vuelvan a creer y a confiar en la política.
¿Se le ha pedido ya a Rita Barberá que deje su escaño en el Senado, señor Zoido?
Pues yo he leído que los compañeros de Valencia dicen que eso dependerá de la dirección nacional y
claro,
ellos estarán...
Es que ese es el problema, señor Zoido.
Sí, le digo, sí, estamos, yo me imagino que a expensas de qué es lo que hay y de qué es lo que se verá, porque como está secreto el sumario, pues no se puede saber. Entonces, a veces se puede también causar un perjuicio irreparable si a lo mejor de una forma precipitada se toma una decisión. Y por eso yo espero que cuanto antes se pueda resolver. Y que
si señor Zoido, usted fue
lo asombroso es que la decisión usted, no la haya tomado
usted ahora mismo es el presidente usted ahora mismo es el presidente de la Comisión Constitucional.
Sí.
El ponente del Partido Popular que hizo las leyes de corrupción es el diputado que está sentado ahí por Segovia, que precisamente se ha llevado todas las comisiones. Señores, es que no pueden ustedes decir estas cuestiones, Pedro Gómez de la Serna.
Pero
es que no pueden ustedes decir que están haciendo renovación y regeneración con estas cosas que están haciendo. Es decir,
mire,
si es que me parece que, mire, no digo que la dirección nacional del Partido Popular haya mirado la corrupción de frente, pero desde luego sí de reojo. Porque es que, mire, el presidente del Partido Popular en Valencia, Vicente Betoret, que era el secretario general con Rus. ¿Usted cree que es que este señor no estaba enterado de lo que estaba haciendo el señor Rus? O es tonto y lo tienen que echar por tonto, o es corrupto.
Pues mire, yo creo que cuando hay personas que lo que quieren es ir engañando en su propio beneficio, pues pueden ir haciendo las cosas para que otros no se enteren, porque hay profesionales. No conozco en profundidad todo lo que es el caso, insisto, porque no se ha levantado el secreto del sumario, pero lo que sí le puedo decir que en la época de María Dolores de Cospedal, en estos últimos años, se ha combatido de una manera muy firme la corrupción. Yo creo que si ahora que se está centrando, desgraciadamente, en nuestro partido, porque están saliendo una serie de casos, que vienen algunos de hace muchos años, pero desde luego también hemos combatido esa corrupción con medidas y, por otro lado, también con decisiones políticas, apartando inmediatamente a aquellos otros que inmediatamente o tenían la condición de imputado o tenían ahora la condición de investigado. En el momento que se levante el secreto del sumario, yo estoy convencido que las medidas que se tomen van a ser inmediatas y que no tardará ningún tiempo en poderse tomar y conocer. Estoy completamente seguro.
Bueno, señor Cedido, con esto del gobierno y no gobierno y los pactos y no los pactos, el tema de Cataluña está empezando a pasar un poco desapercibido y hemos tenido el otro día un órdago importante por parte de Junts pel Sí y de Compromís con esto de seguir dando pasos hacia adelante de la independencia. Como presidente de la Comisión de Constitucional del Congreso, ¿realmente el gobierno en funciones qué puede hacer ante esto si es que puede hacer algo?
Bueno, pues el gobierno lo que tiene es que seguir utilizando todas las armas que tiene a su disposición para impedir que unos cuantos pues puedan deshacer lo que es una nación como España. Por tanto, el hecho de que esté en funciones un gobierno no significa que no tenga ni capacidad de actuar ni que tenga tampoco la responsabilidad de ejercer todas las acciones que tiene a su cargo. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo ha hecho durante el gobierno anterior y ahora lo está haciendo también como en funciones.
La Comisión de Constitucional se supone que de cara a una posible reforma de la Constitución tiene todo el peso, es decir, tienen que llevar ustedes a cabo esa transformación. Claro, evidentemente todo está abierto hasta que no haya un nuevo gobierno y hasta que no sepamos si incluso vamos a tener un nuevo Parlamento porque hay que ir a unas nuevas elecciones. Pero sí es verdad que el Partido Popular ha ido cambiando un poco, ¿no?, su estrategia en este sentido, de decir no a ningún cambio en la Constitución porque no era el momento, a decir, bueno, pues podemos sentarnos y hablar de algunas modificaciones. Lo que ocurre es que yo no sé si tal y como está configurado el Parlamento en estos momentos, llegar a un acuerdo va a ser, ya no le digo fácil o difícil, difícil seguro, pero incluso posible.
Bien, difícil va a ser y difícil sería cuando nosotros también hablábamos de la dificultad. Lo que sí es cierto es que en una etapa en la que se estaban tomando unas medidas de austeridad para poder encajar todo lo que son los principios y sobre todo las directrices de la Unión Europea en cuanto a estabilidad y déficit, pues era difícil de sentarte a hablar con el reposo y con la serenidad suficiente que necesita el cambio de la Constitución en España. Y por eso comentamos nosotros que era un tiempo que no aconsejaba que eso se fuera a abrir. Una vez que al final se ha visto que hay muchos partidos, y nosotros también, que creemos que hay cosas que necesitan tener encaje en la Constitución, porque ha habido muchas medidas que hay que tomar. Fíjate, yo le voy a poner un ejemplo solo. Cuando yo estudié en la carrera de Derecho, la mujer casada tenía que tener necesariamente el domicilio del marido y además no podría abrir una cuenta bancaria si no era con el consentimiento del marido. Cuando a los 2 años y medio empecé a estudiar las oposiciones de judicatura, resulta que ya había cambiado aquello gracias a la Constitución y ya lo podría hacer. La mayoría de edad cambió. Antes era la mujer a los 23, el varón a los 21 y ahora después, cuando yo estudié la oposición, ya era a los 18. Fíjese lo que supuso aquel cambio. Bueno, aquel cambio que ahora lo vemos todo como normal, pero aquello tuvo que asimilarse, igual que el término nacionalidad en el título octavo. Aquello también tuvo que asimilarse y dio también que hablar. Por tanto, yo creo que tenemos madurez suficiente para sentarnos a hablar. Hay temas importantes como son el tema del género a la hora de la sustitución en la corona, que es una situación que anda ahí. Está también el tema de la propia relación de España con la Unión Europea, que también lo tenemos pendiente. En aquella época nosotros no formamos parte de la Unión, ni la Unión tal y como ahora está configurada en cuanto a organización y competencia, y hay también, sin duda alguna, algunos ajustes que hacer en cuanto a la relación con las comunidades autónomas, que quede perfectamente delimitado cuáles son las competencias de uno y otro y cuánto tendrá y cómo tendrá que seguir desarrollándose el sistema de financiación, para que al final se sepa y que tenga bien claro quién tiene, qué competencias tiene el Estado, qué competencias tiene la comunidad autónoma y qué competencias tienen los ayuntamientos, y que nunca los ciudadanos se queden a lo mejor en terreno de nadie. Todos esos temas los podemos abordar, y si hay algún ajuste que hacer en cuanto a las relaciones con las comunidades autónomas, pues podemos hablar y podremos llegar a algunos acuerdos. Eso me parece fundamental, máxime cuando tenemos un nivel de traspaso de competencias a las comunidades autónomas, que cuando empiezan a hablar del federalismo, bueno, pero si es que hoy día en España hay un traspaso de competencias a las comunidades autónomas en ocasiones muy superior a lo que tienen algunos países que tienen el régimen y se denominan como federales. Por tanto, yo creo que hay que dejar la demagogia a un lado y lo que tenemos que hablar de verdad, qué se tiene que reformar, cómo lo tenemos que hacer, y para eso en España tenemos políticos que tienen ya experiencia suficiente. Conservamos todavía lo que es la tradición de aquel momento tan maravilloso para mí, como insisto nuevamente, que fue la transición. Y al mismo tiempo tenemos con unos profesores universitarios que entienden, que conocen y que sabremos entre todos darle la redacción ajustada para que después no nos planteemos ningún problema con la relación que se le ha dado para resolver un problema concreto.
En fin, Juan Ignacio Zoido, que nos quedamos fundamentalmente con que este miércoles va a haber una reunión importante entre Pedro Sánchez y, suponemos, que Mariano Rajoy, si Mariano Rajoy decide aceptar la invitación de Pedro Sánchez después de todas las negativas que le ha dado Pedro Sánchez, y que esa reunión se va a celebrar en el Congreso, fundamentalmente para tomarse un cafetito, porque ya hemos dicho que Pedro Sánchez no le va a presentar a Mariano Rajoy esa lista de medidas que piensa adoptar si es presidente del gobierno.
Menos mal que defiende la transparencia, ¿eh? Menos mal que la defiende.
Bueno, en fin, ahí me queda este asunto. Ustedes tienen muchos deberes que hacer. Sí. Por cierto, de cara, vaya usted a saber, si a un nuevo gobierno liderado por Pedro Sánchez, si a otro que salga de las urnas. En fin, que esto está, como siempre, abierto. Digo como siempre porque es que nos parece que llevamos una eternidad con esto, enredados en este asunto de quién gobierna, quién no gobierna y demás. Y yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Por cierto, ¿qué tal se lleva la oposición en el Ayuntamiento de Sevilla?
Pues bien. Volvemos a las andadas, porque en los 4 años que he sido alcalde se han aprobado los presupuestos a su tiempo, y ahora que hay un pacto del PSOE con Izquierda Unida y con Podemos, pues estamos todavía sin presupuestos. ¿Qué quiere que le diga? Volvemos otra vez a lo mismo, a lo que pasaba anteriormente, pero bueno, la vida es así. Lo que hay que saber, servir a la sociedad ocupando el puesto que ocupe, y la propia legislación que tenemos pues me ha hecho que haya ganado 3 veces las elecciones en esta ciudad y solo haya gobernado una.
En fin, señor Zoido, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Que tengan ustedes suerte.
Muchas gracias.
Como les deseamos a todos los invitados que pasan por aquí.